Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de mi Indonesia tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, partió a Japón el domingo por la noche para asistir a la 24ª Conferencia Internacional sobre el Futuro Asiático en Tokio. Indonesia y Noruega fortalecen la colaboración en la planificación espacial marina para equilibrar la gestión de los beneficios económicos y los esfuerzos para reestructurar el espacio marítimo en las aguas nacionales. El equipo de The Women of Indonesia's Seven Summits Expedition Mahitala Unpar de la Universidad Parahyangan, que ha conquistado los siete picos más altos en siete continentes, es el orgullo de la nación, dijo el jefe de personal presidencial Muldoko. La administración de Nusa Tenggara Oriental organizará un desfile de caballos de sándalo en Sabana, ubicado en la isla de Sumba. El gobernador de la provincia de Papua del Oeste, Domingos Mandacan, dijo el lunes que la unidad del proyecto de carreteras nacional Papua Occidental está trabajando arduamente para finalizar su desarrollo que conectará los distritos y la provincia. Las noticias en detalle. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla partió hacia Japón el domingo por la noche para asistir a la 24ª Conferencia Internacional sobre el Futuro Asiático en Tokio. Él tiene previsto reunirse durante una cena con el primer ministro japonés Shinzo Abe y otros líderes de países asiáticos el lunes por la noche como parte de la agenda de la conferencia. El martes, Kalla dará un discurso de apertura sobre el futuro de Asia. También tiene programado recibir llamadas de cortesía del primer ministro vietnamita Truong Hoa Binh, el ministro de Desarrollo Económico de Nueva Zelanda, David Parker, y el presidente de la Asociación Japón Indonesia, Yasuo Fukudo. Al foro anual organizado por Nikkei también asisten el primer ministro malasio Mahathir Mohamad, el diputado del primer ministro coreano Kim Dong-yeon, el viceprimer ministro de Vietnam Truong Hoa Binh y el viceprimer ministro principal de Singapur Teo Chee Hin. Indonesia y Noruega fortalecen la colaboración en la planificación espacial marina para equilibrar la gestión de los beneficios económicos y los esfuerzos para reestructurar el espacio marítimo en las aguas nacionales. El representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, Jens Frolik Holte, dijo en un comunicado de prensa al Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos de Indonesia que Noruega tiene varios programas excelentes para la planificación espacial marina sostenible como Fish for Development, Marine Spatial Management Plans y Ocean Waste Management. Noruega dijo que tiene un gran interés en reducir los desechos marinos. Uno de los compromisos de Noruega para reducir los desechos marinos es a través de un fondo fiduciario utilizado para ayudar a los países a reducir los desechos del mar. Este fondo fiduciario se proporciona a través de varias determinaciones. Una de ellas es a través del Banco Mundial y se canaliza a países que requieren asistencia para la gestión de desechos en el mar, incluida Indonesia. La ministra de Pesca y Asuntos Marítimos de Indonesia, Susi Pujiastuti, agradeció la asistencia noruega. Pujiastuti dijo que la reducción de los desechos marinos es una de las principales políticas de Indonesia relacionadas con la gobernanza marítima, además de la erradicación de la pesca ilegal, que ha sido la prioridad del ministerio para mejorar la gobernanza pesquera en Indonesia. Pujiastuti también hizo hincapié en que el uso del fondo fiduciario se destina a ayudar a las comunidades en las islas pequeñas que sienten el impacto directo de los desechos marinos. Además, Pujiastuti invitó al ministro de Asuntos Exteriores de Noruega a participar en la implementación de All Ocean Conference de 2018 que se celebrará del 29 al 30 de octubre de 2018 en el Centro de Convenciones Nusa Dua Bali, Indonesia. El equipo de The Women of Indonesia's Seven Summits Expedition Mahitala Universidad Parahyangan que ha conquistado los siete picos más altos en siete continentes es el orgullo de la nación, dijo el jefe de personal presidencial Muldoko. Muldoko, que es excomandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia para el periodo 2013-2015, dijo en una declaración escrita recibida en Yogyakarta el domingo que la lucha hecha por Didi y Matilda no es fácil. Didi y Matilda son excelentes personas que siempre hacen desafíos según las necesidades. El espíritu de enfrentar este desafío debe ser viral para la generación más joven. El equipo de Women of Indonesia Seven Summits Expedition de la Universidad Parahyangan está formado por dos escaladores, Francisca Dimitri Inkirawang, de 23 años, y su compañera Matilda Dwi Lestari. Las escaladoras indonesias Francisca Dimitri Inkirawang y Matilda Dwi Lestari lograron volar con la bandera roja y blanca en la cima del Everest el 17 de mayo de 2018 a las 7:15 a.m. hora del oeste de Indonesia. Ellas completaron el ascenso o escala de siete cumbres de las siete montañas más altas de los siete continentes. Los esfuerzos para conquistar las siete cumbres se realizaron desde 2014. El gerente general de Women of Indonesia Seven Summits Expedition, Sebastian Karamoy, dijo que la expedición de Seven Summits Expedition se llevó a cabo con 4 años de arduo trabajo, ambos en preparación para escaladores, equipos y recursos económicos. Matilda Dwilestari expresó su gratitud porque la bandera de Indonesia puede volar en 7 picos del mundo. Previamente, el equipo alcanzó el primer pico en el Monte Carstens Pyramid, representando la placa Australasia, el 13 de agosto de 2014, Monte Elbrus, representando la placa europea, el 15 de mayo de 2015, y el Monte Kilimanjaro, representando la placa africana, el 24 de mayo de 2015. La Administración de Nusa Tenggara Oriental organizará un desfile de caballos de sándalo en Sabana, ubicado en la isla de Sumba. El desfile de caballos se organizará coincidiendo con un tradicional festival de telas tejidas a mano que se celebrará en la misma isla del 5 al 12 de julio de 2018, dijo aquí el sábado Marius Ardu Jalamo. Los dos eventos se organizarán en los distritos de Sumba del Oeste, Sumba Sureste y Sumba del Este en la isla de Sumba, que es famosa por sus paisajes de sabana. La sabana de la isla de Sumba está rodeada de hermosas colinas, un paisaje que solo se puede encontrar en la isla. El desfile de caballos promoverá la exótica sabana que se espera sea un importante destino turístico en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El tradicional festival de telas tejidas a mano y el desfile de caballos de sándalo han sido incluidos en el calendario de eventos de Indonesia. Nusa Tenggara Oriental también incluyó el Festival Dragon Komodo, celebrado en el distrito de Manggarai del Oeste, la carrera ciclista internacional Tour de Flores en la isla de Flores y el Festival Likurai en la colina de Fulan Fehan, ubicado en el distrito Belu, Isla Timur, en el calendario nacional de eventos turísticos coordinado por Ministerio de Turismo. El ministro de Turismo Arif Yahya lanzó el calendario de eventos en Jakarta el 6 de junio. El gobernador de la provincia Papua del Oeste, Mandacan, dijo el lunes que la unidad del proyecto de carreteras nacional Papua Occidental está trabajando arduamente para finalizar su desarrollo que conectará los distritos y la provincia. Dijo que esperaba que la inauguración pudiera realizarse poco después de las vacaciones de Eid al-Fitri y también esperaba que el presidente Joko Widodo estuviera presente en la ceremonia. Dijo que había informado de ello extraoficialmente en una reunión con el presidente durante la visita de este último a Sorong en abril. En ese momento, el presidente Joko Widodo respondió positivamente al plan y deseaba conducir una motocicleta por Trans Papua del Oeste y Papua. Dijo que aún no se había confirmado el plan, pero agregó que se están haciendo preparativos para ello. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. El comentario de hoy se trata del título Siendo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Indonesia ejecuta la confianza de la comunidad internacional. Indonesia fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019-2020. Esta es la cuarta vez que Indonesia fue elegida para ese puesto. El resultado de la elección de Indonesia se convirtió en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, convirtiéndose directamente viral en Indonesia. Poco después de que los resultados de la elección a puerta cerrada en la Asamblea General de la Asamblea de la ONU se leyera, el presidente indonesio Joko Widodo en su cuenta de Twitter expresó su gratitud, acompañado por la promesa de Indonesia de jugar un orden mundial basado en la independencia, la paz eterna y la justicia social. Indonesia se convierte en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reemplazando a Kazajstán, cuyo periodo de membresía expirará en diciembre de 2018. Desde el comienzo de la nominación, Indonesia ya tiene una gran confianza y será elegido nuevamente miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. En el voto, Indonesia derrotó a Maldivas. Se dice que Maldivas quiere expandir su influencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de luchar contra el aumento del nivel del mar. Durante este tiempo, Indonesia es conocido como uno de los 10 principales países que envían fuerzas de paz a diversas áreas de conflicto a través de la ONU. A menudo, Indonesia participa en los esfuerzos contra el terrorismo y el radicalismo. También se convierte en capital, así que obtenga el apoyo de 144 votos de 190 países miembros de la ONU. Las felicitaciones son entregadas por países amigos. Entre ellos se encuentran el embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik. En su cuenta de Twitter, Muazzam Malik dijo que Gran Bretaña está lista para cooperar con Indonesia para mantener la paz mundial. Al ser elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, la comunidad internacional se le confía a Indonesia. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el apoyo de los países miembros de la ONU no debe separarse de la historia de la diplomacia de Indonesia. También ven la democracia y la tolerancia en Indonesia como un activo para poder desempeñar un papel activo en el Consejo de Seguridad de la ONU. El mundo espera el verdadero trabajo de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 1 de enero de 2019. Debe demostrarse el arduo trabajo de mantener y construir la paz mundial, prevenir los conflictos en la región o en el ámbito global, con el fin de hacer un compromiso para crear un ecosistema global de paz y estabilidad, se puede realizar. Se espera que la voz de Indonesia, que también representa a los países de Asia Pacífico, sea más fuerte en todas las formulaciones de política del Consejo de Seguridad de la ONU. Se espera también que la confianza de los Estados miembros de la ONU se pueda ejecutar como esperado. Indonesia debería convertirse en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con una gran influencia, tanto en el mantenimiento de la paz mundial, la lucha contra los problemas del terrorismo y la realización de la independencia de los palestinos. Gracias a la gente del mundo que apoya a Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radio escuchas, nos volvemos a encontrar en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos el 11 de junio de 1962. El general Gato Subroto murió. El general Gato Subroto, un soldado que estaba activo en esas tres épocas, se convirtió en el ejército de las Indias Orientales holandés durante la ocupación holandesa. El miembro del Defensor de la Patria durante la ocupación japonesa y el Ejército Popular de Seguridad. Gato Subroto desempeñó un papel activo en la guerra de defensa de la independencia de Indonesia como comandante de la seguridad de división, comandante del cuerpo de la policía militar y gobernador militar de la región de Surakarta y sus alrededores, y ayudó a reprimir al Partido Comunista de Indonesia en 1948. El hombre, que nació en Banyumas el 10 de octubre de 1909, también se convirtió en el iniciador de la formación de la Academia de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia, que más tarde se convirtió en la Academia Militar Nacional. El general Gatot Subroto tenía una postura firme y era muy solidario, y esta era su marca registrada. Gatot Subroto falleció en Yakarta el 11 de junio de 1962 a la edad de 55 años. El general fue enterrado en la aldea de Mulyoharjo, Ungaran, Yogyakarta. Por su gran servicio al Estado, el general Gatot Subroto fue nombrado Héroe Nacional de la Independencia. Pasamos a los acontecimientos del 11 de junio de 1963. El monje budista Dich Quangduc se quemó a sí mismo hasta la muerte. Quangduc era un monje budista mahayana de los vietnamistas que se quemó hasta morir en una encrucijada en Saigón el 11 de junio de 1963. Quangduc se opuso a la persecución de los budistas por el gobierno católico de Vietnam del Sur, liderado por Ngo Dinh Diem, durante la crisis budista del país. Después de su muerte, el cuerpo de Quangduc fue cremado, pero su corazón permaneció intacto. Esta autoinmolación fue considerado más tarde como un punto de inflexión en la crisis budista y jugó un papel decisivo en el derrocamiento de Diem, que más tarde fue asesinado el 2 de noviembre de 1963. Terminamos el 11 de junio de 2007 los acontecimientos de deslizamiento de tierra en Chittagong. El 11 de junio de 2007, las lluvias torrenciales que causaron deslizamientos de tierra para cubrir los barrios marginales alrededor de las zonas marginales de la ciudad de Chittagong, Pakistán. Los expertos ya advirtieron sobre una mayor probabilidad de un
deslizamiento de tierra debido a que el gobierno de Bangladesh no limitó la tala ilegal de árboles en Chittagong. Se informó que el número de muertos fue de al menos 128, incluidos 59 niños, con más de 150 heridos. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema, Indonesia debe tener soberanía alimentaria. Frente a 500 agricultores, Joko Widodo enfatizó la importancia de la digitalización agrícola. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el papel de los agricultores será cada vez más importante y estratégico en el futuro, por lo que debe continuar desarrollándose junto con el avance de la digitalización de la tecnología agrícola. Él dijo que es hora de que los agricultores se mejoren a sí mismos para aumentar la productividad de los agricultores. Así dijo el presidente Joko Widodo en el marco de una visita de trabajo de lanzar el programa de la iniciativa empresarial de los agricultores y digitalización de la agricultura en el distrito de Sliek, Regencia de Indramayu, Jawa del Oeste, el jueves 7 de junio. Durante su visita, el presidente indonesio Joko Widodo estuvo acompañado por la ministra de Empresas Propiedad de Estado, Arini Sumarno, el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, el ministro de Industria, Airlangga Hartarto, el vicepresidente de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes, Dito Ganenduto, y varios directores de empresas estatales. Frente a unos 500 agricultores del presidente Joko Widodo, subrayaron que el papel de los agricultores es muy estratégico porque la comida se convertirá en uno de los productos básicos que se convertirán en el contenido de los países del mundo. El presidente afirmó que la necesidad de digitalizar la agricultura con el apoyo de la capacidad empresarial de los agricultores se convierten en el principal factor para ganar la competencia y la competencia principal en el campo de los alimentos. El presidente también hizo hincapié en la importancia de desarrollar la tecnología y la capacidad empresarial de los agricultores cuando, después de la cosecha, dada que muchos beneficios pueden obtener los agricultores. El presidente visitó directamente a Mitra Usaha Milik Desa Bersama o MBB por sus siglas en idioma indonesio, Slike, quien también es socio de PT Telkom Indonesia. MBB posee una empresa de propiedad de un pueblo, o BUMDes, que consta de 14 BUMDes y un grupo conjunto de agricultores que consta de 127 grupos de agricultores y 7.009 agricultores. La producción de MBB Sliek es de 54.000 toneladas por año, con una superficie total de 4.384 hectáreas. MMB Sliek es uno de los proyectos piloto de iniciativa empresarial de agricultores que implementan un sistema de digitalización agrícola con la aplicación de Logistic Tani o Logtan. Esta aplicación se convierte en una plataforma digital que integra cuatro ciclos de la agricultura, a saber, antes de sembrar, siembra, cosecha, post cosecha, para mejorar la productividad y el bienestar del agricultor. Los tipos de servicios de MBB incluyen la financiación de crédito comercial de las personas, la distribución de fertilizantes y el mercado de horticultura con los principales clientes de los agricultores de BUMDs. El presidente Joko Widodo dijo que dicho modelo comercial se evaluaría dentro de los próximos 6 meses o un año. Si el primer programa en Indramayu tiene éxito, entonces el gobierno lo hará por grupos de agricultores en otras áreas. En esencia, Indonesia quiere construir una organización más eficiente de corporaciones agrícolas que puede brindar a los agricultores grandes beneficios, y son estos modelos los que pueden desarrollarse porque el mayor beneficio es después de la cosecha. Bueno, estimados escuchas, este es mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.boinews.it. Hoy les presentaremos a ustedes la isla Sombori en Sulawesi Central. Así que quédense con nosotros solo en Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la región de aguas de la Bahía de Tolo geográficamente pertenece a la provincia de Sulawesi Central. Estas aguas tienen una gran cantidad de biota marina. Por lo tanto, las aguas de la Bahía de Tolo se utilizan como un objeto de turismo marino. La belleza de estas aguas se puede disfrutar desde la isla de Sombori. La isla se encuentra en la parte sur de la Bahía de Tolo, precisamente en la regencia de Morowali, entre el subdistrito del sur de Bungku y el subdistrito de las Islas Menui. Estimados oyentes, Sombori es un área de conservación que consiste en un grupo de hermosas islas de coral. La mayoría de las islas se usan como residencia de pescadores, pero hay más vacías sin contacto humano. Para ir a la zona de Sombori se pueden llegar a través de Kendari, la capital del sureste de Sulawesi. Además, pueden elegir a viajar por tierra o mar. Si se elige un viaje por tierra, el viaje se realiza durante 6 horas hasta el puerto de Lafeu, subdistrito de Bungku Pesisir. Luego, continúe con el viaje por mar alrededor de una hora a la ubicación de la isla de Sombori. Mientras tanto, si viaja por mar, tomará medio día usando un barco comercial. Mientras tanto, si usa una lancha rápida, puede alcanzarse entre 4 y 5 horas. Estimados oyentes, entrar en el área de la isla de Sombori será recibido con una vista que es increíble. El mar está bastante agitado, así como los altos acantilados de coral que protegen los lados izquierdos y derechos. Ve más profundo, entonces la vista es más fascinante. Cada vez más islas de coral de varios tamaños y formas. Solo hay el mismo arrecife prominente sin vegetación, hasta una isla coralina gigante cubierta de frondosos y exóticos árboles. Estas islas de coral tienen playas de arena blanca y limpia. Ve más profundo, entonces la vista es más fascinante. Estimados oyentes, con un área de conservación marina de aproximadamente 41 mil hectáreas, Somburi es un paraíso para los conocedores de actividades subacuáticas. Hay una variedad de formas y colores de animales y corales que se encuentran en este océano tranquilo. La anémona marina, que se convierte en el hogar de una variedad de peces de colores, se balancea con el flujo del agua. Acropora o arrecife de mesa ancha se puede encontrar fácilmente aquí. Actualmente, muchos paquetes turísticos que ofrecen tours a la isla de Somburi tienen un costo bastante accesible. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia de esta edición sobre la isla de Somburi de Sulawesi Central. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente Bahasa Indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a reunirse en el programa de Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Menginap di Rumah Teman, o en español significa pasar la noche en la casa de un amigo. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Menginap di Rumah Teman, o pasar la noche en la casa de un amigo. Joko muestra la habitación de Tony y lo invita a descansar.
Tony, ini kamar kamu.
Oh, terima kasih.
Semoga kamu betah tinggal di sini.
Oh, saya pasti betah.
Amin. Silakan beristirahat ya.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y frase relacionados con el tema de hoy, que es Menginap di Rumah Teman, pasar la noche en la casa de un amigo. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Ini kamar kamu. Ini kamar kamu significa en español, esta es su habitación. Betah, betah significa en español sentirse en casa. Semoga kamu betah tinggal di sini. Semoga kamu betah tinggal di sini significa en español espero que se sienta como en su casa aquí. Saya pasti betah. Saya pasti betah significa en español definitivamente me siento como en casa. Silakan beristirahat. Silakan beristirahat significa en español, por favor, descanse. Para transmitir
La esperanza. Las palabras comúnmente usadas, entre otras, son smoga, smoga, lo que significa ojalá, ojalá, y mudah-mudahan, y mudah-mudahan, lo que significa ojalá. Por ejemplo, semoga kamu betah tinggal di sini. Semoga kamu betah tinggal di sini. Lo que significa ojalá que se sienta como en su casa aquí. O mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini. Mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini. Lo que significa espero que se sienta como en su casa. Otro ejemplo. Semoga kita bisa ketemu lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi. Lo que significa espero que podamos encontrarnos nuevamente. La respuesta a las expectativas transmitidas por otros varía, pero en resumen pueden responder con la palabra amén, amén, lo que significa amén. Otro ejemplo, mudah-mudahan saya bisa ke Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa ke Indonesia. Lo que significa ojalá que pueda ir a Indonesia. Y pueden responderlo amén, amén, lo que significa amén. Saya tunggu, lo que significa lo espero. Si cualquiera dice semoga kamu lulus, semoga kamu lulus, lo que significa ojalá que pase el examen, pueden responderlo amén, amén, lo que significa amén. Antes de terminar el programa, debemos aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Tony, ini kamar kamu.
Oh, terima kasih.
Semoga kamu betah tinggal di sini.
Oh, saya pasti betah.
Amin. Silakan beristirahat ya.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre menginap di rumah teman o pasar la noche en la casa de un amigo, les daremos los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que han aprendido. Por ejemplo, alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Así fue el programa. Vamos a hablar en indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran más saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en Indonesia a vuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical, un programa que presenta la música indonesia tanto el tradicional como el moderna. Esta edición presenta canciones con matices de croncheon interpretadas por talentosos cantantes de Indonesia. Así que quédense con nosotros en www.buenos.it, 9525 kHz, o mediante la aplicación de RRI Play en sus teléfonos móviles. Bueno, estimados radioescuchas, comenzamos nuestro mundo musical esta vez con una canción de Cronchon titulada Hanya Engkau, Solo Tú, interpretada por Bram H.
Riang-riang hatiku menyanyi.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.